Marzo 29. Aquí hubo una selva. Milagro en la jungla amazónica. En el año 1967, un gran chorro de petróleo brotó del lago Agrio. A partir de entonces, la empresa Texaco se sentó a la mesa, servilleta al cuello y tenedor en mano. Se hartó de engullir petróleo y gas durante un cuarto de siglo y cagó sobre la selva ecuatoriana 77 millones de litros de veneno. Los indígenas no conocían la palabra contaminación. La aprendieron cuando los peces morían panza arriba en los ríos. Las lagunas se volvían saladas. Se secaban los árboles de las orillas. Los animales huían. La tierra ya no daba frutos. Y la gente nacía enferma. Varios presidentes de Ecuador, todos ellos a salvo de cualquier sospecha, colaboraron en la tarea que fue desinteresadamente aplaudida por los publicistas que la exaltaron, los periodistas que la decoraron, los abogados que la defendieron, los expertos que la justificaron y los científicos que la absolvieron. Aquí hubo una selva. Marzo 29. Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Que te zumbe Diositec, ¿eh? Que te zumbe futura provincia de Formosa contaminada. Que te zumbe Azul. No es la historia de lo que va a venir en Formosa, si sigue Diositex, si sigue Gildo Infran. Es una historia parecida, en Brasil, en Ecuador, en el Amazonas, pero que tranquilamente puede ser en Formosa. Militantes de la utopía, sean bienvenidos a esta nueva emisión, de Fuera de Sector.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Quiere. No es
el enemigo circunstancial representaba...
Mira por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Era una noche agradable. Lee, de buen humor, su gruesa mujer, y Lani, tímida y radiante. La joven gravedad de Ganil era motivo de sus burlas, pero aún en ella vibraba esa nota suplicante y dócil. Parecía que en cuestión de minutos el entusiasmo de la familia se transformaría en ternura. En un instante, al pasar un plato en la mesa, la mano de la joven tocó la suya, que todavía percibía con exactitud dónde, allí, en el costado de la mano derecha, cerca de la muñeca, un toque suave. Ganil, tendido en su lecho del cuarto de encima de la tienda, emitió un lujurioso gemido en la oscuridad completa de la noche ciudadana. ¡Oh, Lani! Suave roce de manos, de labios. ¡Oh, señor! El hacer la corte era su asunto muy largo, de 8 meses por lo menos, si se cumplían paso a paso, como era debido con la hija del maestro. Ganil tenía que olvidar esta dulzura insufrible. No pienses en nada, se dijo. Duérmete. No pienses en nada. Y pensó en nada. El círculo redondo y vacío. Tal vez era uno, era cero, cuando era uno, vez cero. Lo mismo que dos veces cero. ¿Y qué ponías uno al lado del cero? ¿Qué figura sería esa? ¿Un 10? Mede Fireman se sentó en la cama, el lacio pelo sobre los ojos vacilantes, y trató de enfocar a la persona que se abría paso ruidosamente por su cuarto. La primera luz de la madrugada, de un amarillo sucio, se colaba por la ventana. Hoy es el día del altar, gruñó. Y dos, tengo sueño. La borrosa silueta resultó ser Ganil. El ruido se convirtió en susurro. ¡Mede! Ganil prosiguió con susurros exiliados. ¡Mira! Puso una pizarra bajo las narices de su comaestro. ¡Mira lo que se puede hacer con la figura de nada! ¡Oh, eso! Exclamó Mede, empujando a Ganil y su pizarra. Se levantó y fue a empaparse la cabeza en la palangana de agua helada que tenía sobre el ropero. La sumergió allí por unos momentos, regresó goteando y se sentó en el lecho. A ver, puedes usar cualquier número como base. ¿Ves? Yo utilicé el 12 porque es cómodo 12. Se transforma en 1-0, ¿ves? Y 13 será luego 1-1, luego al llegar al 14... ¡Chitón, Mede! Estudió la pizarra. Por fin dijo, ¿recordarás esto? Y cuando Ganila sintió, borró con la manga las prolijas apiñadas figuras inscritas allí. No me había dado cuenta de que se podía usar una base. Pero mira, usa la X como base. Dentro de un minuto te diré por qué y ahora te enseñaré un medio más fácil de hacerlo. X será 10. 11 será 11, pero el 12 escríbelo así. Y escribió en la pizarra el número 12. Ganil contempló la figura. Al cabo de un momento dijo, con una extraña voz forzada. ¿No es ese uno de los números negros? Sí que lo es. Todo lo que has hecho, Ganil, es llegar a los números negros por la puerta trasera. Ganil estaba sentado al lado de Mede en silencio. ¿Cuánto es CXX repetido MCC veces? Preguntó Mede. Las tablas no llegan tan lejos. Mira, Mede escribió en la pizarra, 1200, 120, y luego, mientras Ganil miraba, 000, 2400, 1200, 144.000, hubo otra larga pausa. Tres nadas. Repetir el mismo número 12 veces. 12 veces. Dame la pizarra, murmuró Ganil. Más tarde, luego de un silencio roto solamente por el golpeteo de la lluvia y el chirrar de la tiza en la pizarra, ¿cómo se escribe 13 en números negros? Al anochecer de aquel frío día de altar, había llegado tan lejos como le permitieron los conocimientos de Mede. Manil había ido aún más lejos. Tienes que conocer a Jim, dijo el hombre rubio. Te podrá enseñar lo que necesitas. Jim trabaja con ángulos, triángulos, medidas. Puede medir la distancia entre dos puntos cualesquiera usando sus triángulos, aunque sean puntos inalcanzables. Es un gran estudiante. Los números son el corazón de su conocimiento, su lenguaje. Y el mío propio. Así es, no es el mío. No amo a los números en sí. Los quiero usar para explicar cosas. Por ejemplo, si arrojas una pelota, ¿qué hace? ¿Qué la hace mover? El hecho de que hayas arrojado. Anil hizo una mueca. Estaba blanco como una sábana. Mucho más que las de Mede, con la cabeza aturdida por las 16 horas de matemática sin haber comido o descansado. Había perdido el miedo, la humildad. Su sonrisa era la de un rey que regresa del exilio. Magnífico, dijo Mede. Pero, ¿por qué siguen en movimiento? ¿Por qué? ¿Por qué el aire se sostiene? ¿Por qué el aire la sostiene? Entonces, ¿por qué cae finalmente? ¿Por qué sigue la curva? ¿Qué clase de curva es? ¿Ves ahora cómo necesito tus números? Esta vez era Mede el que parecía un rey furioso por poseer un imperio imposible de controlar a causa de su gran extensión. Y hablan de misterios en sus tiendecillas cerradas, resopló Mede. Mira, vayamos a cenar algo y visitemos a Jean. La casa, alta, vieja y construida contra los muros de la ciudad, espió desde sus ventanas emplomadas los jóvenes maestros que estaban en la calle. El crepúsculo sulfúreo de fines de otoño colgaba el abrupto tejado de pizarra que brillaba por la lluvia. Pasaron 52 minutos de la hora 10, estamos en esta emisión en vivo de Fuera del Sector correspondiente al 29 de marzo del 2014, acá por la 100.9 FM Radio 1, a través de los diversos podcast por www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También se pueden comunicar con nosotros mediante Facebook, ¿sí? Fuera del Sector, o pueden mirarnos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde están los diversos contenidos, como por ejemplo el documental Las Luces de Mede Sokchi, un documental que realicé en el 2008, ¿sí? También pueden encontrar Historias Libertarias, que es el documental que realicé el año pasado, y bueno, lo terminé este año. De ahí creo que hoy llegamos, creo que subí la parte de la educación libertaria, ¿sí? La pedagogía libertaria. Bien, también pueden comunicarse, también tienen otros contenidos como por ejemplo el del programa Fuera del Sector, ¿sí? Y también, bueno, hay videos de nuestra banda que estuvimos tocando el lunes, ¿sí? En una jornada por la memoria que organizaron los chicos de la Peña El Cirito, realmente grandioso, muy pero muy lindo salió todo, muy agradable, muy buena convocatoria. Y va a haber novedades, ¿eh? Estamos preparando algo ahora para dentro de algunas semanas, ya van a tener novedades, pero se viene algo más. Hubo contactos con gente de Formosa en la actualidad, así que bueno, ya vamos a estar organizando algo dentro de poquito tiempo, ya se van a enterar de qué se trata. Bien, mis felicitaciones a la gente, a los chicos de la Peña, a los jóvenes, ¿sí? De la Peña El Cielito, que bueno, que hicieron esa jornada muy buena, ¿no? Estuvimos con Impulso Perpetuo también, obviamente, participando de esta jornada de la memoria el lunes 23, creo que fue, ¿sí? Bien, les decía, y ahí pueden encontrar también videos de Impulso Perpetuo, que es la banda, ¿sí? Estuvimos presentando cantante nuevo, ¿sí? Nuevo vocalista, que realmente la descoció. Un gran abrazo a Aldo. Bien, el contenido, lo que traemos para hoy, como este no es un programa que se prepara 15 minutos antes, 10 minutos antes o media hora antes, ni tampoco es un simple programa de leer mensajes de texto y mandar saluditos y pasar canciones y cosas así, un programa en donde estamos 3 horas con opiniones, entrevistas y todo el rato eso, por ahí es medio pesado, ¿no? Bastante. Es un programa más que nada en el cual se va preparando durante muchísimo tiempo, ¿sí? Y yo me jacto, y siempre hablo en plural, digo, lo realizamos, porque hay audios o hay partes del programa que realmente están hechos por mucha gente, como por ejemplo esto que escuchamos recién, que es La Otra Frontera, y traerle y acercarle este material de radio, que lo sacamos de radioteca.net, es realmente, para mí, a mí me pone muy contento, ¿sí? Un material que se hace en defensa de cosas como las que están pasando en Formosa, ¿sí? Del veneno, la contaminación. Entonces, realmente me pone muy contento encontrar que en otros lados de Latinoamérica nos conectamos por el repudio a la contaminación, ¿sí? Estuvo muy buena la apertura del programa, justamente. Eduardo Galeano habla de esos expertos, porque uno por ahí cree que al traer un experto, muchas veces, está buena la palabra un experto, pero el experto también es subjetivo. O si no, no es hombre, no es un ser humano, ¿eh? Es subjetivo también, y puede leer datos a su conveniencia, y puede decir que no contamina, como lo dijo en el Amazonas de Ecuador, y contaminó y pudrió toda la tierra, y mató todo. Acá también pueden decir lo mismo de Diositex. El experto no te garantiza nada en algunas cuestiones. Obviamente es importante la palabra y el argumento, pero es subjetivo también. Y va a haber expertos a favor y en contra. Por eso hay que mirar otros registros. Hay que ver por qué se lo echó de Córdoba. Ya vamos a tener noticias de Diositex vista por la gente de Buenos Aires. Vamos a tener también algo que muy triste que sucedió en Ingeniero Juárez. Estamos hablando de una nueva represión y muerte, en este caso a un niño huichí. Otra vez en Formosa. Gildo, otra vez. Bueno, eso va a ir en el segmento de noticias ahora, dentro de algunas horitas, dentro de una hora, por ahí más o menos tenemos el segmento de noticias. Les decía, este no es un programa improvisado, y tenemos hoy, en Historias Libertarias, tenemos el anarcopacifismo, parte número 26, ¿sí? Tenemos nuestra obra del día de hoy, ¿sí? Una obra que se llama Los Maestros, la sacamos de Las 12 Moradas del Viento, de nuestra autora Úrsula Le Guin. Vamos a estar compartiendo Dale Tiempo con Pedro Luis Barcia, el director, el presidente de la Academia Argentina de Letras, y también Graciela Power, que es la coordinadora de la Fundeu por parte de Argentina, si no me equivoco. Bueno, les dijimos, tenemos las noticias, algo estuvimos avanzando, estuvimos dando algún avance de lo que se trata de hoy. El fútbol y el anarquismo, vamos a tener un club croata, si no me equivoco. La radionovela que estuvimos escuchando hace un momento, tenemos crianza, dentro de algunos minutos nada más, ¿sí? Novena parte de crianza. Y 2 segmentos nuevos, ¿sí? Un paisano me contó, que también lo sacamos de Radioteca, no tiene desperdicio, 15 minutos, un radioteatro y una historia y datos estadísticos sobre Latinoamérica que realmente llaman la atención y hacen reflexionar. Y tenemos el palabrero, otro segmento nuevo, en donde constantemente estamos descubriendo palabras que no usamos, y bueno, tratamos de empezar a usar algunas palabras, retomar algunas que hicimos el programa pasado. Presentamos 4 palabras en el palabrero, ¿sí? 4 palabras, y leímos, esto es en el final del programa, generalmente vamos a dar a conocer cuáles son las palabras. Las palabras de la semana pasada fueron tiloso, ¿sí? O tilosa, que significa dicho de una cosa que tiene tile, dicho de una persona que tiene tiznada alguna parte de la piel, ¿sí? Esto es generalmente una palabra que se utiliza en El Salvador y en Honduras, ¿sí? Después también otra de las palabras que utilizamos es a la mina, ¿sí? Que es una multa que pagaban en Sevilla los olleros. Frañer, quebrantar o romper. Rilar, ¿sí? Temblar, tiritar, significa rilar. Y hoy tenemos otras palabritas más para compartir en el palabrero. Ya ustedes se van a ir percatando de qué se trata estas palabras que trajimos para el día de hoy, para utilizarlas, obviamente, ¿no? Bien, vamos ahora con el próximo segmento del programa, ¿sí? ¿Qué les parece? Nos terminamos de presentarlo. Estamos hasta las 1 y estamos también en diferido los domingos de 21 a 0. A continuación se viene esto que es de www cooperativa la vaca, sí, se llama Crianzas, que viva la diversidad, que viva la diversidad.
Crianzas, un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Vale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Vale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense.
Chango, chinita, gurice, acá les habla de nuevo la Susi. Aprovechando estos días de lluvia y con el barro que siempre es un límite de salir y de entrar, ese límite que hace que el remis tenga límite, que la ambulancia tenga límite, que el Estado tenga límite, pero que nunca nuestra ayuda y solidaridad la tenga, porque bien sabemos y bien aprendimos que de este lodo salimos juntos y juntas. El grupo de teatro al que pertenezco está meta a ensayar para armar una obra. Sí, ahora seremos actores y actrices, pero no para el brillo de la tele, sino para contar desde el arte todo lo que nos anda pasando y todo lo que nos anda faltando.
Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario.
Así que agárrate, que de este barro sale arte.
A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
En el año del mundial, fútbol y anarquismo. El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende hasta las nubes. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad.
Elemento principal del anarquismo.
A los valores libertarios.
Editorial Autogestiva sin fines de lucro.
Presenta Fútbol y Anarquismo. Club Split, lo que en español significaría Club de Fútbol de los Trabajadores de Split, fue fundado en Croacia en 1912 en un lugar llamado Split. Inicialmente se llamó Club Anarquía, dice uno de sus fundadores. Decidimos establecer un club de fútbol, jugamos por diversión,
pero en señal de protesta contra todos los males del largo tiempo que planteamos juntos para dar el nombre del club, que era en primer nombre que me vino a la mente, Anarquistas Porcelain, que se acortó al de Anarquía. La primera acción de prohibición se produjo después del asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, a raíz de la Primera Guerra Mundial. Y Anarchovic, el club anarquista, se le negó usar la bandera negra y también llevar ese nombre. Es por eso que quedó el nombre de Club de Fútbol de los Trabajadores de Spain. Durante la Guerra Civil Española, propuso una expedición de voluntarios para luchar contra el Ejército Nacional. Finalmente la comitiva no negó a buen puerto y el reivindicativo club no pudo involucrarse en la otra vertiente que tanto exploraban sus creadores. En la temporada 2007-2008 disputaba la cuarta división croata, en la que solo el primer clasificado tiene opción de ascender. Tras quedar segundo en 2007, la primavera del 2008 lograron el ansiado ascenso a una categoría que no pisaban desde el 2003. Debía ser el momento de asentarse en la tercera, pero el RNK superó todas las expectativas y ganó 23 de los 34 encuentros. Ya en la segunda división del fútbol, competición que no disputaba desde el año 2000, parece que tendrían que sufrir más. Se acogieron a su goleador del curso anterior, ante Sursul, y el Spirit acabó líder para asegurarse entrar en la élite de la antigua República Yugoslava, algo impensable en agosto del 2007, cuando iniciaban su curso futbolístico en la cuarta división. La ocasión suponía mostrarse el mayor escaparate croata y poder mirar a los ojos de sus enemigos. El Hajduk empataron en casa 1-1 ante sus máximos rivales, pero acabaron por detrás de la tabla. Encontramos actividades independientes en www.arielcosnariet.blogspot.com.ar.
¿De qué mano viene, señor billete? ¿Acaso de los finos dedos de un delincuente? Llámese ladrón, banquero, intendente, de un niño ya ultrajado, ya aún sin diente, de un muerto ajusticiado y pestilente, de un siglo atormentando este nuevo siglo. Pregunto, ¿de dónde viene, señor billete? Responde el sucio billete muy sugerente. Mi cuerpo, aunque delgado e indecente, ha sido siempre adorado por mucha gente. Mi rostro muy arrugado y a veces verde se siente más venerado que un dios celeste. Dos hombres se han ultrajado por poseerme. Se deja de ser humano si por tenerme se logra lo ambicionado, todo se pierde. Se vende lo más preciado, todo se vende. Me siento más importante que un presidente. Me rinden más homenajes que a un rey clemente. Ya donde voy, por doquiera tengo sirviente. He sido siempre adorado por mucha gente. La gente por obtenerme miente y se miente. Lo que hacen algunos hombres por protegerme. Envidian sus propios hijos aunque son gente. Y yo sucio y rugoso, solo un billete. Responde, poeta astuto, mi hablar prudente a todas tus inquietudes impertinentes. Jamás preguntéis cuál necio de dónde llegue la imagen rectangular de don billete. Que este, aunque rugoso y pestilente, es dios de este sistema de mucha gente. Los hijos matan sus padres por poseerme. ¿Y ahora qué tienes tú que responderme? Yo nada. Muy buenos días, señor billete.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
En el Ministerio de la Abundancia,
al que le correspondían los asuntos económicos. Su nombre es Neolengua, Minibel, Monipac. Jean era un maestro de máquinas, como nosotros, explicó Mede mientras esperaban ante la puerta trancada por barras de acero. Ahora está retirado. Ya verás por qué. Aquí vienen hombres de todas las logias, boticarios, tejedores, constructores, hasta algunos artesanos. Un carnicero que abre gatos muertos. En su tono había cierta tolerancia, no exenta de diversión, como a veces los físicos se refieren a los biólogos. Entre tanto, la puerta se había abierto y luego un sirviente los condujo al piso alto, un cuarto que tenía un gran hogar en el que ardían leños. Un hombre se levantó en una silla de roble, de respaldo alto, para saludarlo. Anil pensó inmediatamente en el maestro supremo de su logia, la figura que le había gritado «¡Levántate!» cuando yacía en su tumba. También Jin era viejo y alto y usaba la túnica blanca de los maestros supremos. Pero era encorvado y su rostro moraba cansancio y arrugas como la de un lebrel viejo. Lebrel viejo. Para saludarlo levantó la mano izquierda. Su brazo derecho terminaba a la altura de la muñeca en un muñón cicatrizado hacía mucho tiempo. «Este es Ganil», estaba diciéndome. «Anoche inventó el sistema duodecimal. Hazme el favor de enseñarle la matemática de las curvas, maestro Jim». Jim rió con la risa suave y corta de un anciano. «Bienvenido, Ganil. Ganil, de ahora en adelante puedes volver cuando desees. Aquí todos somos nigromantes, practicamos las artes ocultas, o lo intentamos. Ven con plena libertad, de día o de noche, y vete con la misma plena libertad. Si alguien nos traiciona, debemos confiar unos en los otros. Los misteriosos no pertenecen a nadie. No mantenemos un secreto, sino que practicamos un arte. ¿Puedes entender esto?» Daniel asintió. Solamente los números llegaban con facilidad a él. Nunca, pero nunca, las palabras. Es así como se encontró muy conmovido y turbado. No era solamente una iniciación o un voto, nada más que un anciano hablándole con tranquilidad. «Bueno», dijo Jim, como si el gesto de Ganil hubiese sido más que suficiente. «¿Querés vino, jóvenes maestros, o preferís cerveza? Mi cerveza negra de este año ha salido de primera, así que ¿te gustan los números, Ganil?» A principios de primavera, Ganil se encontraba en la tienda vigilando a Guano, mientras el aprendiz anotaba sobre su bastón de comparaciones medidas de motor de un carro de transporte a modelo. Estaban ceñudo. Durante esos meses habían cambiado, parecía mayor, más resuelto, más duro. 4 horas de sueño por noche, más el haber inventado el álgebra, bien pueden cambiar el hombre. «Maestro Ganil», dijo una voz tímida, «repite esa medida», ordenó el maestro Aguano, para luego volverse inquisitivamente hacia la chica. Lani había cambiado también su rostro, reflejaba cierta contrariedad y cierta desolación, y se dirigía siempre a Daniel con verdadera timidez. Lani estaba mirando a Guano. «¿Cambian? ¿Cambian esas medidas alguna vez?», preguntó tratando de encontrar un tema de qué hablar. cambian un modelo de la herejía, de la invención, y la conversación terminó. Mi padre me ha pedido que te diga que la tienda cerrará mañana. ¿Cerrará? ¿Por qué? La Junta ha anunciado que se está levantando viento del oeste, y quizás mañana salga el sol. Bien, un buen comienzo para la primavera, ¿verdad? Gracias. Y se volvió al modelo. Los sacerdotes de la Junta habían tenido razón por una vez. Dedicaban la mayor parte de sus horas a predecir el tiempo, lo que era un trabajo infructuoso, pero más o menos una de cada 10 veces conseguían un sol. Por la tarde, toda la gente de Edum había invadido las calles y las plazas, los sombreretes, las chimeneas y las cumbreras, más que nada. Por la tarde, los sacerdotes habían comenzado la danza ceremonial y hacían reverencia y se entrelazaban entre amplios atrios de la junta. Los sacerdotes estaban en los templos, preparados para tirar las cadenas que abrirían los techos. Minutos pasaron de la hora 11. Estamos compartiendo en vivo por la 100.9. Esto es Fuera de Sector, emisión del 29 de marzo del 2014. Estamos leyendo Los Maestros, ¿sí?, de Úrsula Leguín, correspondiente a su libro Las 12 Moradas del Viento, ¿sí? Úrsula Leguín, entonces, cosas que tiene muy interesante esta escritora y que vamos a tratar de compartir mucho. Sí, hay autores, hay escritores que no se conocen, o a medida, o que por diversas cuestiones, generalmente hegemónicas, generalmente que tienen que ver con el poder y las lecturas que nos imponen las grandes editoriales, las grandes corporaciones, los grandes estados, no llegamos a lecturas que nos abren la cabeza. Generalmente la literatura distópica te abre la cabeza, generalmente, ¿sí? Para bien o para mal, qué sé yo, te abre la cabeza. ¿Y por qué no llega esta literatura a la gente? ¿Por qué no llega a las escuelas? ¿O por qué no llega como canon a las escuelas? Bueno, habría que replantearlo, ¿no? ¿Por qué estas literaturas no llegan? Nosotros, en lo particular, vamos a compartir, o tenemos la idea de durante 2 años compartir algo de literatura distópica, en su mayoría literatura distópica. Lo estamos por hacer, por ejemplo, en el otro programa que es Medio Distorsionados, leímos un libro completo entre el año pasado y este año de cuentos, y este año vamos a leer completo El Axiomático de Grit Egan, que es justamente una obra distópica. Y acá vamos a tratar de empezar a cambiar un poquito la estructura a partir del año que viene con las lecturas. Lo cual pretende ser también, y pretende, porque este programa inclusive tiene como objetivo compartir esta cultura universal, pero también hacer reflexionar. Y para ello necesitamos lecturas que no se queden solamente en cuestiones del pasado, ¿sí?, o cuestiones que están ya algunos lo quieren dar por terminado, o que, por ejemplo, quieran dar por finalizado o terminado algo, sino obras que vayan directamente con la reflexión. Nos hemos puesto por objetivo eso, más que nada, ¿sí? Este libro, Las 12 Moradas del Viento, es una obra clave de Úrsula Leguín, pero va a tener un punto de inflexión en otras obras que vamos a compartir en este año y en el otro año de ellas, ¿sí? Mínimo 3 obras de esta escritora vamos a estar compartiendo en Fuera del Sector. Al igual que vamos a repetir, por ejemplo, Grit Egan. Thank you. Cónsul de Alegría nació en Berkeley, California, el 21 de octubre de 1929. Su padre fue el eminente antropólogo Alfred Kruber y la madre, la escritora Theodora Kruber. Desde pequeña se educó en una atmósfera de interés académico por los mitos y leyendas de todos los pueblos de la Tierra. Su interés por la literatura es temprano, ya a la edad de 11 años envió su primer relato a la reputada revista Austin Ciencia Ficción, y aunque rechazado, eso no le hizo desistir a la idea de escribir. Fue a la escuela Radcliffe de la Universidad de Harvard, donde se graduó en 1951, y luego pasó un año en la Universidad de Columbia, donde hizo su posgrado en lenguas romances. Su tesis de maestría, relacionada en diversos aspectos de la literatura romance de la Edad Media y del Renacimiento, tras finalizar su curso de posgrado obtuvo una beca Fulbright para estudiar en Francia, donde conoció al que se convertiría en su marido, Charles Le Guin. Se casaron en 1953. A su vuelta a Estados Unidos, enseñó francés en varias universidades antes de dedicarse por completo a la literatura. Ha publicado 6 libros de poesía, 20 novelas y más de un centenar de historias, 4 colecciones de ensayo, 11 libros para niños y algunas traducciones, entre las que se destaca el Tao Te Ching de Lao Tse y una selección de poemas de Gabriela Mistral. Desde 1958 vive en Portland, Oregón, donde dio a luz a sus 3 hijos. Hoy en día está considerada como uno de los mejores autores vivos del género. En el año 2003 fue galardonada como maestra de la SFWA, la primera mujer en obtener esta distinción. Ursula Le Guin ha conquistado, ha cultivado mucho éxito en el género fantástico, y posiblemente la serie de fantasía le haya otorgado tanta fama como sus obras de ciencia ficción. La serie Terra Mar, en la que narra la historia de un joven aprendiz de mago que tiene que luchar contra sus propios miedos y fantasmas, fue iniciada con la novela en 1968, Un mago de Terra Mar, y posteriormente continuada en 1971, con Las tumbas de Atuán, La costa más lejana, uno de los puntos interesantes de la serie de Terra Mar. Sobre todo en la primera novela es el enfrentamiento del aprendiz de mago con su propia sombra, esa parte de uno mismo que contiene el potencial inexplorado, animal y malvado de nuestro inconsciente, idea muy cercana a la tesis psicoanalística de Freud y que fue luego estudiada por su discípulo Carl Gustav Jung. Esto le da a la primera obra del ciclo de Terra Mar un interés que va más allá de la novela de ficción y está lleno en una exploración del inconsciente humano y de un potencial extrasensorial. 20 años después, Le Guin volvería a retomar los personajes y escenarios oceánicos con Tenú y El otro viento, aunque entre tanto siguió escribiendo algunos cuentos dentro de este mundo que se puede encontrar en antologías como las 12 Moradas del Viento o el más moderno Cuentos de Terramar. Las historias de Terramar fueron muy bien acogidas por el público, sin embargo, los premios fueron escasos. Solo Terún fue galardonada con La Nébula, el primero en la historia de los galardones otorgado a una novela de fantasía no científica y el tercero en toda su carrera, un récord no igualado por ningún otro autor desde que se instauró este galardón en 1965. Thank you. hablar de Úrsula Le Guin es hacerlo de una escritora que, a sus 83 años de edad, tiene ganado un indiscutible puesto de honor en el Olimpo de los autores de la fantasía y la ciencia ficción. Es cierto que su exclusivo estilo, donde la novela ha hecho raíces en géneros como la poesía o el ensayo, o a los que también ha dedicado parte de su carrera, puede no resultar del gusto de todo lector que cultive sus intereses en lo fantástico. Pero nadie sería capaz de revocarle a la californiana su condición de uno de los nombres más influyentes del siglo XX en el campo de la ficción literaria. De un tiempo a esta parte hemos venido observando cómo se reeditan sus obras completas, o casi, tal vez como síntoma del intento por cubrir el vacío editorial al que la Le Guin nos ha regalado en los últimos años. Unas pocas editoriales, en particular Minotauro, la han mantenido tenazmente con mimo en su catálogo, al ofrecernos periódicas tiradas o ediciones ómnibus de algunos de sus títulos. La colección Literatura Fantástica se une ahora a quienes prestan la voz de la autora y hacen aproximadamente un año publica una sección donde integra dentro del único volumen sus tres primeras novelas, El Mundo de Rocanón, Planeta del Exilio y La Ciudad de las Ilusiones. Las 12 moradas del viento aporta así, en palabras de la escritora, una revisión cronológica aproximada de los cuentos que escribí en la década que siguió a mi irrupción en las letras de molde, anticipando en buena medida las ideas que acabarían por plasmar en algunos de sus bestsellers que llevaban ya un tiempo bulliendo en su cabeza. No se trata, lógicamente, de un resumen completo y exhaustivo de sus primeros manuscritos, pero sí de una muestra bastante representativa de un estilo en cierne que ya por entonces apuntaba señales claras de pericia en el oficio. Nos tomamos el atrevimiento de pregar esta obra de las 12 moradas del viento, sí, Los Maestros. Y antes de empezar el texto de Los Maestros, y también antes de irnos a la música, en un corte musical, Úrsula Le Guin hace una introducción a este cuento que se llama Los Maestros. Y esa introducción, sí, es la siguiente. Los Maestros fue el primer cuento de ciencia ficción auténtico, verdadero y genuino, lana virgen que publiqué. Es decir, un cuento en el que, o el para qué, la existencia y los logros de la ciencia son, de un modo u otro, esenciales. Por lo menos, eso es lo que los lunes entiendo como ciencia ficción. Los martes, a veces pienso en forma diferente. Algunos escritores de ciencia ficción detestan a la ciencia, su espíritu, su método y su obra. Pero me fascina la biología, la psicología y los fines especulativos de la física y la astronomía, al menos hasta donde los comprendo. Un personaje habitual de mis cuentos es el científico, por lo general un solitario, un aventurero aislado, alguien al margen de las cosas. El tema de este cuento es un tema al que regresé más tarde, considerablemente mejor equipada. A pesar de ello, tiene una buena frase. Había estado tratando de medir la distancia que hay entre la tierra y Dios.
Estas son las noticias.
La policía de Gilvin Fran baleó a dos niños huichí. Sucedió en la localidad de Ingeniero Juárez el viernes pasado. Uno de ellos continúa internado. La violencia y el amedrentamiento a las unidades indígenas es una práctica habitual de la policía formoseña en Ingeniero Juárez, según explican los huichí de esa localidad. El viernes pasado, dos chicos de 12 y 13 años sufrieron las consecuencias de estos ataques cuando recibieron los impactos de bala de plomo en las fuerzas locales. Sucedió cuando la policía comenzó a realizar su habitual recorrida nocturna por el barrio 50 Viviendas. Un patrullero pasó en varias oportunidades por la plaza Juan Domingo Perón, donde cinco jóvenes de la etnia huichí se encontraban sentados y comenzaron a perseguirlos para que se fueran de allí. Cerca de las 22 horas comenzaron a escucharse disparos. Las balas de plomo que tiró la policía alcanzaron a Franco Santillán, de 13 años, y Nazareno Chávez, de 12, que se encontraban en el portón de su casa. Justo pasa el tiroteo y los chicos estaban ahí en el portón de su casa jugando, porque la familia de Franco vive cerca de la plaza, dijo el referente de la comunidad Agustín Santillán. El sábado, Nazareno fue trasladado al hospital del niño y la madre de Formosa, y en la guardia del centro de salud confirmaron que fue ingresado por un impacto de bala en su rodilla izquierda. Franco también recibió un impacto a la altura de las piernas, fue al hospital y ahora se encuentra en su casa, pero la familia está tratando de que reciba atención allí. Al parecer estos incidentes son frecuentes en Juárez, en donde se desarrolla el Plan 30 Días, que consiste en una rotación mensual de efectivos que viajan desde Formosa Capital. Santillán dijo que la policía tiene orden de su jefe de tirar para que la gente no esté en la plaza, porque el problema es que a la noche dicen que no dejan dormir a los vecinos y les tiran a los chicos aborígenes. Varias veces tiraron balas a la gente porque tenemos la costumbre de dormir afuera cuando hace calor. Ellos dicen que tiraron balas de goma, pero es mentira. Son balas calibre 36, concluyó. Como prueba de este feroz ataque, algunos testigos pudieron sacar fotos en las que se ven a los proyectiles tirados en las cuadras lindera a la plaza y vestigios de sangre de las jóvenes víctimas. Las fotos aparecen justamente, esto salió en www.plazademayo.com, ¿sí? www.plazademayo.com. Y ahí se pueden ver las fotos, ¿sí? Estamos viendo en este mismo momento la sangre y los proyectiles encontrados. Entonces, dos chicos fueron baleados. Vamos a corregir la información. Dos chicos baleados, entonces uno todavía continúa internado. Corregimos la información, entonces dos chicos baleados, dos chicos pertenecientes a la etnia huichí. Esta información la pueden encontrar en les doy en la página, porque realmente no sale en todos los periódicos, o no sale con la misma fuerza en todos los periódicos. www.plazademayo.com, ¿sí? Cambiamos de noticia, triste noticia, ¿no? Dos chicos baleados. Ahora vamos a otra triste noticia de nuestra Formosa. Una planta nuclear rechazada en Córdoba se instala en Formosa. Esto tiene que ver con cómo nos miran de otros medios, ¿sí? Está bueno. Diositex es una sociedad anónima estatal acusada de acumular 36.000 toneladas de residuos radiactivos sin sistema de contención. Bien. Es importante las palabras de los expertos, ¿no? Es importante, ¿cómo que no? Ahora, con este hecho, si vos no despertás, hermano, por más que te traigan al experto más grande del mundo, hay millones de hechos que te tienen que servir más que la palabra, inclusive de un experto, ¿no? Los hechos tenés que ver. Raúl Montenegro, docente universitario y miembro de la Fundación para la Defensa del Ambiente, cuenta cómo esta productora de dióxido de uranio fue rechazada por diversos pueblos, hasta que el gobierno nacional acordó con el gobierno de Gildo Infran para mudarla a Formosa. Montenegro también expresó su preocupación por falta de información pública para saber cómo actuar en casos de un accidente nuclear en nuestro país. Bueno, escuchamos a este experto entonces hablar sobre la planta nuclear rechazada en Córdoba que están instalando acá en, se está queriendo instalar, no sabemos nada, vimos camiones que llevaron, realmente obviamente la nube de humo siempre molesta,
Quiero aclarar que en realidad trato de localizarse en Despeñaderos, que es un lugar que está a unos 40 kilómetros de Córdoba. Allí hubo una resistencia muy fuerte, de hecho fue la primera vez que hubo un tractorazo contra una actividad nuclear. Allí no se pudieron localizar, trataron de localizarse en la provincia de Mendoza, porque el gobierno de Mendoza dijo que no. Trataron de localizarse en la ciudad de La Rioja, rápidamente se movilizaron en La Rioja porque ya sabían los antecedentes, así que la municipalidad, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza y no se pudieron localizar. La más reciente fue que trataron de localizarse en la ciudad de Río Tercero, pese a que por carta orgánica no lo podían hacer. Entonces, de alguna forma el gobierno nacional buscaron una provincia feudal en donde hay el gobernador que, como el caso de Gildo Infran, hace muchos años que está, hay una fuerte represión, hay una fuerte práctica clientelar, entonces terminó recalando la instalación ni más ni menos que en la provincia de Formosa, en donde ya el mismo Ministerio de Planificación ha ido cerrando para instalar, ante la protesta de Paraguay, un reactor nuclear Karen 150, que aparte nunca ha sido ni construido ni probado. Entonces, el patio de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, ciudades que están próximas, por ejemplo, a la zona de Pilar, ninguna está preparada para un accidente nuclear de nivel 7, porque la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y NASA solamente hacen simulacros 10 kilómetros alrededor de las centrales y solamente para eventos menores. Entonces estamos totalmente desprotegidos porque supongamos que llegara a pasar, y eso toco madera, algo hoy, resulta que los medios de comunicación social no tienen, por ejemplo, las consignas.
Ahora voy a hacer un chamamé que mi viejo le cantaba a mi abuela, que era correntina. Y siempre que terminábamos los cumpleaños le cantaba ese momento. A ver si le... Balestra, fuerte el aplauso para él. Un grande, un hermano. Javier Lozano.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar. Aquí se la voy a contar.
La historia de un hombre sin nombre.
Aquí se la voy a contar.
Apareció una cabeza en el cañaveral y se puso a cortar caña con los dientes. El pequeño Yambel oyó el ruido a sus espaldas y comenzó a temblar. Cuando se dio la vuelta, alcanzó a ver la cabeza negra en medio de los tocones. La noche ya se venía encima. Despavorido, el muchacho echó a correr por el atajo de los bueyes hacia el batey.
¡Vecinos! ¡Aquí, vecino! ¡Corran!
¿Qué te pasa, loco? ¡Nadie ha muerto para que chille tanto!
¡Hay un diablo en la caña! ¡Lo vi!
¿Un diablo? ¿Quién es más diablo que tú? ¿Por qué te vas a poner a beber ahí dentro,
No estoy borracho, lo juro. ¡Es una cabeza! Estaba cortando caña a mi lado. Corta y corta. Corta con los dientes. Más ligero que mi machete. ¡Así lo hace! ¡Lo juro!
¡Ay, bendito! ¡Hay gran poder! ¡Ay, Dios mío!
¡Ay, ¡Callen, he dicho!
La voz gastada de Papá Delí puso calma en el negrerío. Papá Delí era el más viejo del batey. Con su cachimbo entre los dientes y apoyándose en una estaca de Guayacán, se abrió paso entre los braceros.
¿Viste una cabeza, muchacho?
Sí, Papá Delí. Una cabeza de muerto, pero viva, no abrió los ojos, solo caña cortaba.
¿Cómo era la cabeza, hijo?
Negra, Papá Delí, negra como la tuya y la mía, negra como la noche.
Entonces no es el diablo, hijo, el diablo es blanco.
Ustedes vengan conmigo,
vamos a la caña. Pero lleven machete, solo Dios sabe que anda buscando ese negro muerto en el lugar de los vivos. ¡Vamos!
Cuando llegaron era noche cerrada y prendieron candelas para alumbrarse. El pequeño Yambel iba delante de la mano de Papá Delí para señalar el lugar. Caminaron en silencio entre las cañas hasta llegar a un claro. Allí estaba la cabeza. Todos podían verla. Tenía los ojos cerrados. Cortaba caña con sus dientes blancos, filosos como cuchilla.
No estabas borracho, Yambel. Es la cabeza un negro.
Es un muerto que no haya descanso porque no encuentra su piazo cuerpo.
¡No se mueva nadie! ¡Quieto todo aquí! ¡Quieto!
Papá Delí, apretando el machete en su negra mano, avanzó hacia la cabeza. Detrás fueron todos y formaron un círculo con las candelas.
¿Quién eres tú? ¡Di! ¿Quién eres? ¿Qué diablo me hieres si no dices tu nombre? ¡Habla! O pensaré que eres un coco y te picaré los sesos en dos rajas con este machete.
Fue entonces cuando la cabeza abrió los ojos y fijó la mirada en el viejo Delí.
Ya no miraste. Ahora... ¡habla! ¿Qué maldad te trajo aquí? ¡A te santo del cielo o del infierno pertenece! ¡Habla! ¡Habla, te digo!
Tú eres hermano negro. Deja el machete. No hagas lo que hizo el mulato.
Sigue hablando, desgraciado. Si eres hermano como todos nosotros, ¡habla! No hay mulato entre nosotros. Hay confianza. ¿Cómo te llamas? Dilo tu nombre.
No hay nombre. Solo ficha. Solo número. 518.
¿Fuiste picador? ¿Cortaste caña como todos nosotros?
Sí. Tanto conté vivo que sigo contando muerto.
Bien, cuéntanos tu historia, hermano. Hay toda la noche para que hables.
Poca historia la mía. Historia repetida. Nací negro en tierra de negro, allá en nuestro país, al otro lado de la frontera. Me dijo mi madre que yo no quería nacer porque saqué la cabeza dos veces y otras dos la volví a entrar. No quería nacer, pero nací. Y así me crió mi madre, sin ganas. Y así estiré mi cuerpo. A pesar de las calamidades, crecí.
No se esfuerce tanto, mamá. Se le van a romper los brazos restregando pantalón ajeno.
Si yo no lavo ropa, no comes tú ni yo. Papá ya no vuelve.
¿Por qué dice que no vuelve?
Papá cruzó la frontera. Que viaja al país vecino, a tierra del mulato. Ya no vuelve. La caña dulce sale amarga para que la corta. Los que van allá a picar la caña, no vuelve. No vayas tu hijo. No cruces la frontera. La frontera es la trampa.
La frontera de la libertad, hermano. Allí en la tierra vecina se puede ganar plata. Mucha, muchísima.
Mi padre cruzó la frontera y ya no volvió. Sabe Dios si ya está muerto.
¿Muerto estás tú aquí? Aquí no hay trabajo. Este país ya se murió. Decídete, hombre. Agarra el machete y vámonos con el mulato que recoge hombres para llevarlo allá, a su país, a cortar caña, a la zafra.
Yo también crucé la frontera. Nos montaron en un camión. Íbamos muchos, dos con hambre. Solo con dos brazos y un machete. Al llegar aquí a la tierra de los mulatos, nos contaron como ganado. Nos llevaron a los barracones como reces. A mí y a los otros, los más jóvenes, ni el nombre nos preguntaron.
En tu ficha, negra mierda, 518-518. Y no la pierdas. Si la pierdes, vas preso.
Empezó la zafra. Peso y medio pagaban la tonelada de caña picada y cacá hasta la cuba. Cada día, 12 horas, 14 horas, más de 14 horas, el machete en la mano, corta y corta y corta. Cada día la zafra traía fatiga, traía malaria y el hambre que no se quitaba nunca. En el ingenio todo era engaño. El mulato pesador engañaba con los hierros de la grúa. El mulato chequeador y el mulato oficinista trapeaba con el intendente. Y el intendente con el administrador. Era como una culebra de mucho anillo que estrangulaba al negro. Yo no aguanto más.
Negro ha de aguantar. Nuestros abuelos que vinieron de África aguantaron.
Pues yo no aguanto. Pirá machete 14 horas para comer solo un plato de harina. Y amanecer en un barracón hediondo.
Busca mujer. Hay hembra buena en el batey. Llévate una.
Y medio plato de harina comer entonces. No, yo no aguanto más.
Con permiso, intendente.
¿Qué pasa, diablos? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu ficha?
518.
¿Y qué rayos quieres a esta hora?
Intendente, hay engaño en la grúa. Me mato en el cañaveral. Llevo dos carretones y no gano ni para un plato de harina. Yo no aguanto más.
Pues lárgate para tu país, pendejo, a ver qué mierda comes allá.
No hable así, intendente. Yo le estoy hablando con respeto. Hable también con respeto usted. El negro es gente.
El negro es comida puerco, eso es lo que es.
Sin negro la caña no se corta. Este país no tendría vida sin el azúcar que nosotros cortamos. Tú no tendrías vida tampoco.
¡Cállate y no ladres! ¡Cállate y lárgate!
¡No me callo! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya me cansé!
¡Yo soy el que ya se cansó, carajo!
¡No quiero volver a mi país! ¡Mi madre estará en necesidad!
¡Tu madre estará puteando! ¡Eso es lo único que saben hacer las negras!
Yo apreté el machete y me le fui encima al intendente mulato. Pero él me echó la zancadilla. Cuando logré levantarme, el machete estaba en su mano.
¡Negro bocón! ¡Ahora sabrás lo que vale!
menos que una mierda.
Entonces me dio el tajo. Mi cabeza voló como una caña cortada. Y la sangre salpicó las paredes de la caseta donde el intendente se había estado emborrachando. Nadie me lloró en el batey. Pensaron que me había escapado a fin de zafra. Nadie me lloró en el país. Mi madre todavía pensará que estoy trabajando en la tierra de los mulatos. Así se me fue la vida, hermanos. Vivo tuve paciencia. Muerto, ya no la tengo.
La cabeza entre las cañas había terminado su historia. Los negros del batey seguían apretujados junto a papá de Lee. Las candelas ya se habían apagado y solo la luna brillaba sobre el cañaveral.
Si ya está muerto, descansa.
No puedo.
Anda buscando el cuerpo.
No. Ni Dios sabe dónde lo enterró el intendente.
¿Qué buscas entonces, hermano? ¿Por qué viniste a asustarnos? ¿Qué quiere?
Quería contar. Decir lo que he vivido. Solo eso.
Ya contaste. Reúnete ahora con los muertos. Y que los dioses de nuestro pueblo te den el descanso.
Antes de morirme por segunda vez, deja decirte mi nombre. Mi madre me llamó Luis. Luis Bienemé.
Bien. Descansa, Luis Bienemé. Los santos negros no te llamarán 518. Ellos no tienen ficha.
Papá de Lee comenzó a hollar la tierra con la punta del machete para enterrar la cabeza en el cañaveral. Dicen que el negro Luis Bienemé descansó desde aquel día. Dicen también que desde aquel día, las cabezas de los negros del batey que habían oído su historia eran las que no descansaban. Comenzaron a reunirse de noche en los barracones. A reunirse y a pensar. Ya conocían la trampa.
Y ya mire, oh.
Cada año, cuando suena la hora de la zafra azucarera, unos 20.000 haitianos atraviesan la frontera del país vecino, República Dominicana. Son un ejército de esclavos que van a cortar caña. El gobierno de Haití recibe del gobierno dominicano $80 por cabeza, $80 por cada uno de estos hombres sin nombre. Y el gobierno dominicano los alquila como mano de obra barata, pagándole salarios de menos de $1 al día. En Haití, el país más pobre de América, la mitad de los hombres en edad de trabajar no encuentran dónde ganarse el pan. La miseria es tan alarmante que miles de adultos sobreviven vendiendo lo único que les queda, su propia sangre. Cada mes exportan hacia los laboratorios norteamericanos 10.000 litros de sangre haitiana. Pero no son solo los haitianos los que abandonan su tierra. México es el país que produce más emigrantes en todo el mundo. En 1976, 800.000 mexicanos cruzaron ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Legales o ilegales, ya son más de 10 millones los chicanos que viven en Norteamérica. Un desempleo crónico afecta a la cuarta parte de los latinoamericanos en edad de trabajar. Este desempleo ha arrancado de su tierra a 700.000 paraguayos que emigran a Argentina, a Brasil. Ha desarraigado a miles de campesinos colombianos que atraviesan la frontera con Venezuela. Ha empujado fuera a 2 millones de puertorriqueños que escapan de su isla hacia la gran metrópoli del norte. San Juan es la capital de Puerto Rico, pero en los barrios marginales de Nueva York viven más puertorriqueños que en San Juan. Millares de emigrantes por la falta de empleo. Millares también por la represión política. Uruguay es quizá el ejemplo más dramático. La tercera parte de su población se ha visto obligada a huir en los últimos años. Muchos de los que salen llevan las señales de la tortura en sus cuerpos. Casi todos, igual que los que emigraron por el hambre, han roto sus familias, han perdido sus raíces y han perdido también la esperanza del regreso. Y así no puede ser. Paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.
El enemigo circunstancial representaba.
Vía por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
El sacerdote dorado se volvió nuevamente a la corte. No hay ninguna prueba en contra del sospechoso Ganil. Puedes irte, sospechoso. Regresa mañana al mediodía para presenciar la ejecución de la sentencia. Tu ausencia sería interpretada como prueba de tu culpabilidad. Antes de que Ganil hubiese podido comprender algo, los guardias lo sacaron del patio. Lo dejaron cerca de una puerta lateral de la logia, que atrancaron estruendosamente detrás de él. Estuvo parado allí unos momentos, agazapado sobre la acera, apretando bajo la capa la mano sanguinolenta y ennegrecida contra su costado. La lluvia susurraba alrededor. Nadie pasaba. Solo bajo el crepúsculo, juntó sus fuerzas, se levantó y echó a andar por la ciudad, calle por calle, casa por casa, paso a paso en dirección a la casa de Jean. Una sombra se movió entre las sombras del portal y una voz le habló. Ganil, Ganil, no me importa si eres sospechoso. Todo está bien. Regresa a casa conmigo. Mi padre te volverá a aceptar en la tienda. Lo hará si lo pido. Ganil permaneció en silencio. Ven conmigo. Te esperaba. Sabía que vendrías aquí. Te he seguido otras veces. La risa nerviosa, alborozada de la joven, se había apagado. Déjame, Lani. No. ¿Por qué no vienes a casa del anciano Jean? ¿Quién vive allí? ¿Quién es ella? Regresa conmigo. Tienes que hacerlo. Mi padre no aceptaría a un sospechoso en la tienda a menos que yo... La puerta de Jean nunca estaba trancada. Anil la hizo a un lado y entró, cerrando tras de sí. No acudió ningún sirviente. La casa estaba oscura, silenciosa. Todos habían sido prendidos, todos los estudiantes, y todos iban a ser interrogados y torturados y asesinados. ¿Quién es? Jean estaba de pie en el rellano de la escalera. El cabello le brillaba bajo la luz de la lámpara. Ganil habló muy rápidamente. Me ha seguido hasta aquí una chica de la tienda, la hija de Lee. Si le cuenta a su padre, él reconocerá tu nombre y enviará a los guardias aquí. Hace 3 días que pedí a los demás que se marcharan. Al oír la voz de Jean, Ganil se detuvo a contemplar el rostro tranquilo y arrugado del anciano. Luego dijo, como un niño, mira, estiró el brazo derecho, como el tuyo. Sí, ven a sentarte, Ganil. Lo condenaron. A mí no. Me dejaron partir. Dijo que no había podido enseñarme nada. Que yo no podía aprender para salvarme. Y salvar tus matemáticas. Ahora ven aquí, siéntate. Ganil se controló y obedeció. Jean lo hizo acostarse. Y luego le pidió y vendó la mano como mejor pudo. Al rato, sentado entre Ganil y el resplandeciente fuego, resolló en un suspiro. Bueno, dijo, ahora eres un sospechoso de la herejía. Yo lo fui durante 20 años. Te acostumbrarás a ello. No te preocupes por tus amigos. Pero si la chica le cuenta a Lee y tu nombre aparece ligado al mío, será mejor que abandonemos Edum. separadamente esta misma noche. Anil no contestó nada. Abandonar la tienda sin el permiso del maestro principal significaba la excomunión, la pérdida de su magisterio. Sería excluido en su propio gremio. ¿Qué podía hacer con su mano lisiada? ¿A dónde podía ir? Jamás en toda su vida había salido de Dune. El silencio cubría la casa. Anil hizo un esfuerzo por escuchar los ruidos de la calle, los pesados pasos de una patrulla de guardias que venía arrestado de nuevo. Tenía que escapar esa misma noche. No puedo, dijo de pronto. Tengo que estar en la junta mañana al mediodía. Jin comprendió lo que Ganil no dijo. El silencio volvió a rodearlos. La voz del anciano sonó muy seca y cansada cuando habló de nuevo. Bajo esa condición te liberarán, ¿eh? De acuerdo, hazlo. Si no, te perseguirán por las 40 ciudades como un hereje condenado. A los sospechosos no los persiguen, simplemente los convierten en parias. Es preferible. Ahora duerme un poco, Dani. Antes de irme, te diré dónde nos encontraremos. Vete cuanto antes y viaja con poco equipaje. Sin embargo, cuando Ganil dejó la casa ya avanzada la mañana, llevaba algo consigo, bajo la capa. Un rollo de papeles escritos con la letra clara de Mede Fireman, trayectorias, velocidad de los cuerpos en caída libre, la naturaleza de los movimientos. Jin había partido antes del amanecer, sobre un asno gris. Te veré en Kellyn. Fue la única despedida del anciano. No estaba ninguno de los otros estudiantes, solo siervos, criados, mendigos, escolares, novilleros y mujeres con sus niñeras y sus niños llorones estaban allí con Ganil en el gran atrio de la logia. Solamente la canalla y los ociosos se reunían para ver la muerte de un hereje. Un sacerdote le ordenó que se situase al frente de la multitud. Muchos lo miraban con curiosidad, aislado, vistiendo su túnica de maestro. Ganil vio a una muchacha vestida con la túnica violeta en el lado opuesto de la plaza, frente a la multitud. No estaba seguro de que fuera Lani. ¿Por qué iba a estar ella ahí, contemplando la muerte de Mede? No sabía qué era lo que odiaba o qué era lo que amaba. El amor que solo quiere conseguir, poseer, es algo monstruoso, pensó Ganil. Pero ella lo ama. Y en ese momento la amplitud de la plaza era lo único que los separaba. Sin embargo, Ganil no estaba dispuesto a admitir que lo que los separaba eran sus propios actos. La ignorancia, el exilio, la muerte. Poco antes del mediodía, trajeron a Mede. Ganil observó el rostro de su comaestro. Estaba muy blanco. Toda su deformidad expuesta, la atávica palidez de la piel, el cabello, los ojos, no había forma de sustraerse a la escena. Un sacerdote dorado elevó los brazos en cruz, invocando al sol, que al mediodía, inaccesiblemente a simple vista, se hallaba tras la mortaja de nubes, y siempre bajaba los brazos. Varias antorchas encendieron los montones de maderas que rodeaban el piquete. El humo empezó a subir, enroscándose. Daniel estaba de pie, apretando con fuerza su mano herida en cabestrillo contra el rollo de papeles escondidos bajo su capa, y repetía en silencio: permitid el humo, lo hago de primero. pero la madera estaba seca y prendió con rapidez. Anil sintió el calor en su rostro, en la sien lastimada por el fuego. A su lado, un sacerdote joven trató de retirarse, pero no pudo, a causa de la multitud anhelante y atenta. Tuvo que quedarse quieto, tambaleándose un poco y respirando entrecortadamente. El humo ya era denso y escondía las llamas y la figura que estaba entre ellas. Pero Ganil no podía oír la voz, ya no suave, sino potente, muy potente. La oyó, se obligó a oírla, pero al mismo tiempo en su interior sonaba una voz serena, suave, persistente. ¿Qué es el sol? ¿Por qué cruza el cielo? ¿Ves ahora cómo necesito de tus números? En vez de 12, escribe 12. Esta también es una figura. Significa nada. Los gritos se habían apagado, pero la voz suave no. Daniel levantó la cabeza. La multitud se estaba dispersando. El joven sacerdote, arrodillado en la acera, oraba y sollozaba en voz alta. Daniel miró el cielo cubierto y luego se fue. A través de las calles de la ciudad y a través de la puerta de la ciudad, en dirección al norte, al exilio y a su lugar. Leímos Los Maestros, de Úrsula Leguín, del libro Las 12 Moradas del Viento. En la categoría de lo que la escritora estadounidense define como psicomitos, o relatos que tratan de explicar realidades trascendentes y hondos dilemas por medio de parábolas un tanto difusas, dejándonos llegar a nuestras propias conclusiones, se esclavan relatos como La Caja de la Oscuridad, Cosas y otros par de cuentos semejantes en su concepción de lo científico, Los Maestros y Las Estrellas en la Roca. Tal vez se trate de las líneas más borrosas y reflexivas de este libro, pero varias de ellas nos regalan los mejores momentos de su lectura, en los que se marchan de Homelas, que también podía englobarse en esta escala narrativa. Queda como uno de los relatos más impactantes de toda su creación literaria. Una historia que comienza siendo muy descriptiva, florida, aparentemente vana y utópica, pero que se precipita hacia un final que arrolla al lector dejándoles sin aliento, planteándole infinitas preguntas. ¿Cuál es el coste de nuestra felicidad o comodidad vital, si se prefiere, en la actualidad? Nosotros elegimos Los Maestros por una cuestión, bueno, ya lo vamos a explicar dentro de algunos minutos. Vamos rápido que se va el programa. 47 minutos de la hora 12. Estamos en vivo por la 100.9. Repetimos los domingos de 21 a 0. También nos pueden descargar a través de los podcasts en www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, y también nos pueden mirar por YouTube. Sí, ahí estamos, por YouTube. El canal Ariel Cóceres, y ahí pueden mirar todas las producciones. Muchísimas gracias a las más de 11.000 personas que miraron, por ejemplo, Diferencia entre Anarquismo y Marxismo, que pertenece al documental Historias Libertarias. Historias Libertarias, dije, vamos al capítulo 27, creo, ¿sabes? 27, falta muy poquito para el final, 29 son en total, sí. El 27, Anarquismo Pacifista, esto es Fuera del Sector, ahí ya en el final casi, estamos medio ahí, casi terminando el programa, ¿sí? Vamos a... estamos como reitres, ¿sí? Bien, haciendo de reitrero, si se quiere. Estamos como un reitre. Bien ahí firme, sin dejar pasar nada. Vamos ahora a Historias Libertarias.
Todos Todas las leyes y creencias de la tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al Dios.
Es tiempo de escuchar historias libertarias.
El anarquismo pacifista o anarcopacifismo es el movimiento anarquista que rechaza cualquier forma de violencia, tanto la proveniente del Estado como la que proviene de las luchas entre fuerzas sociales, promoviendo el pacifismo y la no violencia activa. Históricamente, el anarquismo se ha entendido como una lucha social en la que se justifica el uso de la violencia, en ocasiones bajo el pretexto de ser una forma de autodefensa para eliminar cualquier tipo de autoridad coerciva, poder impositivo o mandato involuntario, de forma que ningún ser humano puede ejercer relaciones de dominación sobre otros. En oposición a este principio, el anarquista pacifista propone el rechazo total a la violencia, provenga de quien provenga, al mismo tiempo que defiende la creación de una sociedad organizada bajo los principios anarquistas. El anarquismo pacifista es generalmente consciente en la existencia de ciertas leyes, normas consensuadas, de árbitros, como personas conocedoras de la ley pactada que facilitan su aplicación y sin un estatus de funcionario, ya que no se perpetúa el Estado. El concepto de delito o de economía autogestiva, sin embargo, discrepa en cuanto a quién debe hacer estas leyes, pues desde el ideal anarquista y de la acción directa, no debe haber personas o entidades que monopolicen o controlen dicho poder. Es decir, el anarcopacifista cree que no debe haber políticos, parlamentos o gobiernos, sino que las leyes deben emanar de los ciudadanos directamente, según un esquema de una persona un voto y de asociaciones voluntarias a manera de contrato, con reciprocidad de derechos y obligaciones. Los medios que propone el anarquismo pacifista moderno se basan en la consulta constante a la sociedad, la participación plena de todos los individuos que lo deseen en cualquier toma de decisiones políticas que le afecten, la eliminación de representantes o intermediarios entre el pueblo y el poder legislativo, y la recuperación del sentido correcto de la palabra política en su significado etimológico de participación ciudadana. Actualmente muchos anarcopacifistas coinciden en que las nuevas tecnologías como Internet pueden servir de ayuda al avance de la democracia gracias a la posibilidad de aplicar sistemas como la democracia líquida. Uno de los líderes sociales que defendieron a mediados del siglo XX esta forma de resistencia no violenta, laica y democrática, con muchos puntos en común con el anarcopacifismo, fue el Mahatma Gandhi, cuya acción en contra del imperialismo británico en la India desembocó en la independencia de este país. Otro referente del anarcopacifismo es León Tolstói y la práctica de en el movimiento tolstoiano. Los tolstoianos se identifican a sí mismos como cristianos, pero no pertenecientes a una iglesia institucionalizada. Tolstói fue un gran crítico de la iglesia ortodoxa rusa, lo que llevó a la excomunión en 1901. En general se tiende a focalizar más en las enseñanzas de Jesús que en sus milagros o aspectos de divinidad.
En su camino, a quienes le han pesado un poco más alguna de sus cruces, quien ha dejado algún pedazo de su fuerza en un obstáculo cercano de las luces, quien ha llorado un día triste, quien no ha querido echarlo todo por la suerte de una hora, quien va a morirse esta mañana, quien va a morirse esta mañana. Quien ha entrado al cementerio, lo ha visitado alguna noche,
para ver los fuegos fatuos. ¿Quién no ha soñado su velorio con los amigos dando espaldas hacia algún busto de Vallejo? ¿Quién ha vencido a la tristeza? ¿Quién no ha rodado entre sus piernas en las noches solitarias? ¿Quién va a morirse esta mañana? ¿Quién va a morirse esta mañana? En el suicidio, quien no ha tratado de justificar un día Mayakovsky, quien no ha reparado en que la muerte es una puta caliente sobre todo lo que siente, quien no ha entregado una canción, al menos una, a la muerte por no seguir su itinerario, quien va a morirse esta mañana, quien va a morirse esta mañana de hoy.
El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a la justicia, a los
sospechosos. Fuera de sector, sábados, de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
Por la ley y orden, el Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos, sus nombres en la lengua, mi nivel, mi pan.
Bien, y hoy en Fuera del Sector estamos compartiendo Los Maestros, ¿sí?, de Úrsula Le Guin. Este cuento, que corresponde a la obra Las 12 moradas de El Viento, ¿sí?, esta práctica, si se quiere, una de las prácticas a lo que sería estas 12 moradas del viento, que es un conjunto de relatos, una colección de relatos, de cuentos, que sería como una obra que predice lo que va a venir después, ¿sí? Creaciones en donde después se va a empezar a explayar ella en sus novelas, las cuales le van a traer mucha satisfacción. Por eso empezamos, porque Fuera del Sector vamos a conocer varias obras de Úrsula Le Guin. Esta es la primera. Elegimos Los Maestros. Por muchas cuestiones elegimos Los Maestros, ¿sí? Primero por la situación del país, ¿sí?, en donde los docentes están trabajando y están haciendo huelga y están peleando para que el sueldo se ajuste un poco también a la realidad actual. Pero también ella en esta obra, ¿sí?, tanto en Los Maestros como en Las Estrellas en la Roca, son obras en donde va a introducir la mitología, herramientas mitológicas. Los Maestros, ¿cómo aparecen? Me animo a decir que en esta obra aparecen en su personaje principal como reflejados en un Prometeo, ¿sí?, introduciendo la idea de Prometeo, la luz y el conocimiento. Contextualizamos, Sí, lo contextualizamos. Hacemos el marco de la obra. Sí. Esta obra se desarrolla en un lugar donde no existe, o rara vez, no es que no existe, rara vez se puede ver el sol. Una gran metáfora, primero para ponerse a analizar y pensar. La segunda, este maestro, que pertenece a una logia, abre la obra, empieza la obra, caminando, ¿sí?, con una antorcha, el fuego, el conocimiento, ¿sí?, y de manera circular, otra vez vuelve el humo, y hace referencia al humo, ¿sí? Y es allí donde se mete la psicología. Es allí donde aparece esto que podemos llamar como psicomitos. Tratan de explicar realidades trascendentes y hondos dilemas por medio de parábolas abstractas, difusas. Empieza con el fuego, a lo largo de todo el relato dialogan sobre el conocimiento, se gesta conocimiento, se quiere transgredir con el conocimiento. Y el personaje que transgrede termina en la hoguera, con un pueblo mirándolo. Y no es justamente otra vez el fuego con el cual cierra la obra, sino con el humo. Y él dice al final: Deseo que este, mi compañero de conocimiento, muera por ahogar humo. Pero bueno, parece que no es así. Particularmente tiene una introducción realizada por Úrsula Le Guin, sí, y en esa introducción, permítame leerles, y con esto cierro. Dice Úrsula Le Guin: el tema de este cuento es un tema al que regresé más tarde y considerablemente mejor equipada. A pesar de ello, tiene una buena frase. Había estado tratando de medir distancia. Había estado tratando de medir la distancia que hay entre la Tierra y Dios.
El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a la justicia,
fuera de sector, sábados, de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Su nombre es en la lengua, mi nivel.
Ahí vamos.
Y este es el segmento de palabreros, ¿sí? Y a las palabras Rilar, Frañer, Alamina y Tiloso, Tilosa, se le suman las siguientes.
Te puedo dar esto de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento.
Prea, que lo usamos allá en el comienzo del programa. Cosa prendida o tomada. Acción de prender, tomar, saquear o agarrar. Y Reitre, antiguo soldado de caballería alemana. Esas fueron las palabras que pasaron en fuera del sector. y se suman a las otras, ¿sí? Vamos haciendo como un glosario de palabras que no se usan o se usan poco. Nos vamos, nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 o domingo de 21 a 0 en diferido o en cualquier momento de la semana, ¿sí? Sigue lloviendo en el Colorado Formosa, siendo las 13 y 8 minutos de este 29 de marzo del 2014. Digo, y todas las fechas, sí. Bien, o en cualquier momento de la semana mediante los podcasts, ¿sí? Ustedes pueden descargar los podcasts en las diferentes páginas web o con solo acceder a nuestro Facebook, ¿sí? Allí van a estar los programas para escuchar o descargarlos. Y también, ¿sí? Pueden mirarnos por YouTube. Nos encontramos el próximo sábado, en vivo, de 10 a 13. Muchísimas gracias a toda la gente del Colorado. Nos vamos, ¿sí? Nos encontramos entonces el próximo sábado. Chau.
Y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie, chao, adiós. Y a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme.